Las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 8 de la mañana en nuestros relojes y estamos entrando ya, de repente, frente a la última hora de transmisión de esta tu cita de hoy, martes 6 de agosto, de tu programa Tempranito y de Mañana. ¿Qué te parece, Lucy?
Pues así es, se ha ido la mañana muy rápido, ya estamos en la cuarta y última hora. Pero quiero recordarles que si usted tiene acceso a la internet y quiere navegar a través de un sitio que no le cree problemas, que no deje huellas ni rastro, puede hacerlo a través de batazo.info. Una vez que usted esté en este sitio, puede buscar información sobre Cuba y el mundo y visita, le invitamos a visitar martinoticias.com.
Así es, vamos a pasar inmediatamente con Morel de Oro y claro, titulares.
Insiste la viuda del fallecido opositor Osvaldo Payá Sardiñas en que tiene suficientes pruebas de que la muerte de su esposo no fue accidental.
Continúa el opositor pacífico Libán Fernández de Pestre. Una huelga de hambre en la cárcel de La Pendiente en Santa Clara.
Adquiere el fundador de Amazon.com, Jeff Bezos, el diario The Washington Post y otros periódicos por 250 millones de dólares.
Y anuncia Gran Bretaña el cierre temporal de su embajada en Yemen debido a un aumento de los problemas de seguridad. Y pasamos con las informaciones en detalle. Ofelia Acevedo, la viuda del líder del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá Sardiñas, tiene suficientes pruebas de que la muerte de su esposo no ocurrió durante un accidente casual y de que estaba vivo cuando fue sacado del automóvil, respaldando así las más recientes declaraciones del político español Ángel Carromero. Los detalles con Karen Caballero.
Ofelia Acevedo hizo estas declaraciones luego de que el político español Ángel Carromero afirmara horas antes en una entrevista exclusiva con el diario El Mundo que, y citamos, los servicios secretos cubanos asesinaron a Payá.
En cuanto a lo que ha dicho Carromero, para mí no es una sorpresa. Yo sabía desde el primer momento que eso no era un accidente casual.
La familia y allegados de Payá han afirmado que el líder del Movimiento Cristiano Liberación y el joven opositor Harold Cepero no murieron en un accidente casual, tal y como lo ha declarado el gobierno cubano. El 22 de julio de 2012, Payá y Cepero fallecieron en un incidente automovilístico en Bayamo, cuyas circunstancias aún no se han esclarecido. Ángel Carromero, conductor del vehículo siniestrado, y el político sueco Aaron Murig resultaron heridos. Las autoridades cubanas presentaron el caso como un accidente por exceso de velocidad. Sin embargo, el propio Carromero, a su salida de Cuba, desmintió esta versión, asegurando que otro vehículo los había embestido por detrás, sacándolos de la carretera.
¿Cuánto pasó? Algún día lo sabremos. Por eso perseguimos insistiendo, ahora con más razón, con más fuerza, en que hay que hacer una investigación internacional.
En la entrevista publicada, Carromero dijo estar convencido de que Payá y Cepero salieron vivos del accidente. Agregó que las enfermeras y un párroco le aseguraron que en el hospital habían ingresado todos los ocupantes del vehículo.
Ángel Carromero también ha dicho que no tuvo un juicio justo porque la Fiscalía Cubana fue fabricando las pruebas conforme avanzaba el proceso y la defensa no tuvo acceso ni al automóvil ni a los testigos, los cuales, según afirmó, llevaban las declaraciones escritas en la palma de la mano. La familia y partidarios de Payá piden una investigación independiente de los hechos.
Continúa el opositor pacífico Libán Fernández de Pestre su huelga de hambre en la cárcel de La Pendiente, en Santa Clara, en protesta por su injusta condena de privación de libertad. Los detalles con el periodista independiente Pedro Argüelles Morán.
El preso político Iván Fernández de Pestre se encuentra en huelga de hambre en la prisión La Pendiente de la ciudad de Santa Clara, capital de la central provincia de Villa Clara, en protesta por su injusto encarcelamiento. El pasado 2 de agosto, Fernández de Pestre fue sancionado a 2 años de cárcel en el Tribunal Municipal Popular de Placetas por el aberrante delito de peligrosidad social, cumpliéndose así una amenaza de la policía política castrista de encarcelarlo por su lucha civilista en el movimiento Juventud Despierta del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo. Según me comunicó vía telefónica el activista Carlos Michael de la citada ONG que desde Ciego de Ávila informó Pedro Argüelles Morán, periodista independiente.
El bloguero cubano Walfrido López invita desde Cuba a librar una batalla contra la censura que el régimen castrista impone a Internet. Más información con Rafael Martínez Sisto.
Hay un sitio en Internet, erdit.org, es decir, erdit.org, que desde hace varios años tiene documentadas las páginas web bloqueadas en diversas partes del mundo.
El sitio como tal es capaz de reunir en un solo lugar los reportes de censura a nivel de cualquier parte del mundo.
Así lo explica desde Cuba el bloguero Walfrido López.
Cualquier gobierno o proveedor de Internet que viole a un ciudadano el acceso o impide el acceso a Internet sabe que puede ser entonces capaz de aparecer en el sitio. Cualquier ciudadano puede hacer su reporte.
En efecto, el sitio se nutre de los reportes voluntarios de millones de internautas, pero en el caso de Cuba pocos saben que existe. De ahí la importancia de que se conozca para que se reporte allí las páginas de Internet que el régimen cubano censura.
Todo cubano que sea responsable en cualquier parte del mundo, cualquier ONG puede ayudar a ese tipo de reportes. Es fundamental el tema de la promoción del sitio y que empiecen a aparecer los sitios censurados. Cuando haces la denuncia, sabes que siempre hay un impacto a la hora de parar el censor.
Erdit.org, es decir, erdit.org. Ese es el sitio donde el gobierno cubano debe aparecer, según el bloguero Walfrido López, como uno de los mayores depredadores de Internet en el mundo. Por cierto, dice el bloguero que la política de censura y las altas tarifas por el servicio han hecho mermar la afluencia a las salas de navegación del país.
Veo mucha menos gente que al principio. Cuando veo la gente que están yendo a navegar en Internet, entran y salen muy rápido. Es decir, están 10, 15 minutos, revisan sus correos, revisan Facebook y se vuelven ahí.
Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
El fundador de Amazon.com, Jeff Bezos, adquirió el diario The Washington Post y otros periódicos por $250 millones.
Donald Graham, presidente y director general del Washington Post, consideró que Bezos es un nuevo propietario singularmente bueno y añadió que la decisión se tomó después de años de desafíos en el sector periodístico.
La compañía propietaria del negocio educativo Kaplan y de varios canales de televisión modificará su nombre, pero no indicó cuál será el nuevo. Bezos adquiere el diario como individuo sin la participación de Amazon.com.
Bezos dijo en un comunicado que comprende el papel crucial que desempeña el Post en Washington e indicó que sus valores periodísticos no cambiarán.
En Radio Martí, exactamente 8 minutos en la mañana. El grupo editorial venezolano Sexto Poder anunció la suspensión de su actividad debido a problemas económicos por la congelación de sus cuentas bancarias tras la detención hace unos días de su editor y dueño, Leocenis García, informó su director Alberto Rodríguez.
El directivo acusó al gobierno venezolano de quebrarlos de manera formal al congelar las cuentas bancarias del grupo y de García tras la detención de este el 30 de julio y su imputación días después por presuntamente incurrir en el delito de legitimación de capitales.
Rodríguez señaló que son más de 100 trabajadores los que quedan sin empleo por el cierre del grupo y exhortó al gobierno a hacerse responsable de ellos. Según Rodríguez, este cierre demuestra que la situación de la libertad de prensa hoy en Venezuela es crítica.
Exactamente a las 8 minutos de la mañana. En un ambiente de zozobra se reanudan las actividades en la principal cárcel de Honduras tras un enfrentamiento entre presos y un intento de fuga. Los pormenores en la voz de Jorge Orellana.
Poco a poco, y bajo una fuerte presencia militar y policial, se reanudan paulatinamente las actividades después de que la policía frustrara un intento de fuga de dos presos en la Penitenciaría Nacional, la principal cárcel de Honduras, y un día después de una riña que causó 3 muertos y 9 personas heridas. Los reos José Rodríguez y Elmer Castro intentaron fugarse el domingo. Al descubrir el plan de fuga, los custodios dispararon con armas de fuego. El intento de fuga se registró un día después de un enfrentamiento entre pandilleros de la Mara 18, M18, y otro grupo de reos que se hacen llamar paisas en la Penitenciaría Nacional, que dejó 3 muertos y 9 personas heridas. El portavoz del gobierno hondureño, Miguel Borinja, dijo
que a raíz de los últimos los acontecimientos suscitados en los diferentes centros penitenciarios del país y con la intención de terminar con lo que ha sido el reinado de la delincuencia que desde su interior ha hecho mucho daño a la población y que a pesar de los desarmes y medidas de seguridad tomadas siguen en una situación inaceptable. Primero, que ha instruido a las Fuerzas Armadas de Honduras tener presencia inmediata en la Penitenciaría Nacional para dar respaldo a las autoridades encargadas de ese centro.
Honduras cuenta con 24 centros penitenciarios, con capacidad para albergar cerca de 8.300 personas. Sin embargo, la población penitenciaria supera los 12.600 reos en Honduras. Jorge Orellana, Martín Noticias.
El Reino Unido anunció este martes el cierre temporal de su embajada en Yemen debido al aumento de los problemas de seguridad.
El Ministerio de Exteriores británico dijo que todo el personal de su representación diplomática en Yemen fue retirado hasta nuevo aviso porque existe un alto riesgo de secuestro por tribus armadas, criminales y terroristas durante el Ramadán.
La decisión de Gran Bretaña aconteció poco después que los Estados Unidos retiró al personal no esencial de su embajada en Yemen y cerrara temporalmente otras 19 representaciones en el Medio Oriente y África por las amenazas de Al-Qaeda.
Exactamente a las 8:10 de la mañana. La organización Human Rights Watch hizo un llamamiento a las fuerzas sirias para que cesen lo que califica de uso indiscriminado de cohetes en áreas pobladas.
La entidad, con sede en Estados Unidos, dijo que investigó al menos 9 casos de ataques al parecer con cohetes en lo que va de año, con un saldo de 215 civiles muertos, la mayoría en la provincia de Alepo y provincias cercanas.
Alepo es la ciudad más extensa de Siria y está entre los frentes claves de la guerra civil entre el presidente Bashar al-Assad y los rebeldes que intentan sacarlo del poder.
Human Rights Watch indicó que no había blancos militares cerca de 7 de los ataques registrados, los que causaron daños civiles significativos sin ventaja militar aparente.
Exactamente a las 8:11 de la mañana. Te saludo, Oscar del Río. De aquí a las 8:30 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas a cargo de Edemio Navas. Un avance de las informaciones de tema, lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Haremos un recorrido visual por nuestra página de internet martinoticias.com. Estaremos conversando con Lucy, de repente quizás también con Morel de Oro, y escucharemos todos juntos la próxima pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita. Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí. Revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga. Ponte para la compra y venta. ¿Y qué?
Gracias por esa fidelidad con el revoltillo, porque el revoltillo es un programa que sirve para qué, Morel.
Oh, revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del revoltillo. Llámenos, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118.
Revoltillo, a mí, revoltillo, a mí, revoltillo.
El revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa tu bolsillo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Norma, Vicky, Hilda e Ileana.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
El resumen deportivo del día está en Antena Live. De lunes a viernes a las 6:30 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una onda tropical acompañada de nublados y lluvias se movió desde las aguas del Atlántico sobre el arco de las Antillas Menores y debe penetrar hoy sobre el Mar Caribe Oriental. También es interesante una hondonada que se extiende desde el sur de la Florida sobre las aguas del Estrecho y la región occidental de Cuba, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la zona de los Cayos de la Florida. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Villa Clara y Cienfuegos hasta Guantánamo. Será una tarde calurosa con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Pasamos con las noticias deportivas que atiende por acá Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El pitcher zurdo cubano-americano G. González lanzará hoy martes a las 7 de la noche por su equipo de los Nacionales allí en Washington, ante la novena que dirige el cubano Freddy González, los Bravos de Atlanta, que se mantiene en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional. Precisamente anoche, el equipo de los Bravos derrotó a los Nacionales. Gio este año acumula 7 victorias, 4 derrotas, ha ponchado a 139 bateadores y tiene un promedio de carreras limpias de 3.57. De por vida con Oakland y Washington, Gio ha ganado 66 partidos, tiene 44 derrotas, ha ponchado a 857 bateadores y tiene un promedio de carreras limpias de 3.64. El año pasado ganó 21 partidos con el equipo de Washington y fue el máximo triunfador en las Grandes Ligas. Anoche en las Grandes Ligas, el equipo de Detroit derrotó 4-2 a los Indios de Cleveland y Detroit sigue en primer lugar en la división central de la Liga Americana. Por los Tigres, el cubano Al Ávila conectó un jonrón, su número 9 impulsó 3 y otro cubano, José Iglesias, se fue de 4-1. El equipo de Washington perdió ante los Bravos de Atlanta 3-2. El cubano Eric Hosmer anoche disparó un doble, un jonrón, su número 2 impulsó 5 en el triunfo del Kansas City ante el Minnesota. En tanto, Yasiel Puig conectó un doble, anotó una y su equipo de los Dodgers de Los Ángeles dispuso 3-2 de los Cardenales de San Luis. Por último, quiero señalar que el campeón panamericano de boxeo en el peso pluma, el cubano Idel Torriente, estará debutando a nivel profesional el día 10 del presente mes de agosto aquí en la ciudad de Miami, en una cartelera en la cual veremos en acción a otros dos cubanos. Idel Torriente participó por Cuba en los Juegos Olímpicos de Beijing, China, en el año 2008, pero el habanero pinareño no pudo ganar ninguna medalla en esos Juegos Olímpicos de China. Y también de boxeo, el peso completo de Camagüey y la provincia Granma, Luis Ortiz, volverá a combatir el 21 de este mes de agosto. Estará peleando en Pensilvania en un combate pactado a 8 rounds ante un peleador local. En su última pelea, el 20 de julio pasado en Carolina del Norte, el camagüeyano granmense Luis Ortiz, de la división superpesada, derrotó por nocaut técnico en el round número 3 a Joseph Rabote, y de esa forma Luis Ortiz se mantiene invicto en 19 peleas, de las cuales ha ganado 16 por la vía rápida. A nivel amateur, Luis Ortiz fue monarca en una Copa del Mundo. En los últimos años, Luis Ortiz figuró entre los mejores en Cuba, tanto en la división de 91 kilogramos como en el peso superpesado. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito de Mañana de Radio Martí de hoy martes. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Hoy pasamos con titulares de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Insiste la viuda del fallecido opositor Osvaldo Payá Sardiñas en que tiene suficientes pruebas de que la muerte de su esposo no fue accidental. Y continúa el opositor pacífico Iván Fernández de Pestre, una huelga de hambre en la cárcel de La Pendiente en Santa Clara. Infórmate siempre acá en Radio Martín. Bueno, son las 8:19 minutos de la mañana. Como de costumbre, vamos a echar un vistazo por acá a nuestra página de internet de Radio y Televisión Martín. Me refiero a martinoticias.com. Aquí tenemos la información que estábamos dando, por cierto, en los titulares. Aparece aquí en un reportaje de Televisión Martín, viuda de Payá. España tiene pruebas de que no fue un accidente. También prensa avileña alerta sobre brote de cólera. Esto lo podemos leer acá en nuestra página de martinoticias.com. A 19 años de maleconazo, recordando aquel hecho. Maleconazo, sí señor, ya pasaron 19 años. Líderes católicos cubanos se reúnen en San Agustín, acá en la Florida. Batalla contra la censura de Internet en Cuba. Jeff Bezos compra The Washington Post por 250 millones. Hay que agregar que Jeff Bezos, que es el fundador de la famosa página de Internet, de compras, exactamente, Amazon.com, es de allá, el padre adoptivo es de Santiago de Las Vegas, la tierra de acá de mi colega Lucy García. Ella quiso que yo lo dijera en el aire. Ella no me ha dicho nada.
Bueno, no importa.
Pero es la realidad. Estuvimos leyendo de la biografía de Jeff Bezos y el padre que le dio su apellido, porque el apellido es el papá del papá de crianza, ¿no? Que le dio su apellido, es cubano y es exactamente de Santiago de Las Vegas. Así que eso es un honor para nuestra colega Lucy García, que sea de Santiago de Las Vegas.
A ver si me hace socia.
Y en este momento, este señor es, aparte de ser el fundador de Amazon, es el dueño del periódico.
Acaba de comprar.
De este Washington Post. 250 millones, ¿qué te parece?
Bueno, pues de nada, que hay millones ahí danzando a ellos. En ellos se ha cumplido, pues, el sueño americano. Uh-huh. Volviendo aquí a nuestra página de martinoticias.com, pues recordarles que los reportajes de Televisión Martí vienen acompañados de su video, que pueden también escuchar Radio Martí en vivo a la vez que ver TV Martí en vivo, y que como siempre hay noticias de Cuba, de los Estados Unidos, de América Latina, entretenimiento, arte y cultura, el mundo, ciencia y salud y las entrevistas. Así que les recomiendo, les invitamos a que nos visite en martinoticias.com. Muchísimas gracias.
Así es.
Oye, los números de la Loto, ¿qué pasa?
¿Verdad que sí, que hay que repetirlos y poner, y con camarones y camarones? ¿Te acuerdas de aquello de repite y pon camarones? ¿De dónde vendrá eso? Bueno, eso tiene su origen.
Repite y pon camarones.
Repite y pon camarones.
Los camarones son muy sabrosos, entonces eso la gente se repite.
Me imagino que es una barra, repite el trago, pero además pon camarones.
Ah,
eso es un dicho de aquella.
Pues mire, sí, de
ahí
viene.
Por ahí vienen los tiros.
Bueno, pues los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer, la combinación del Fantasy Five fue el 1, 16, 18, 22 y 36.
En cuanto a Play Four, son dos sorteos con cuatro números cada uno. Primer sorteo, los cuatro numeritos ganadores fueron el 15880, o sea, 1580. Y en el segundo sorteo, los cuatro números fueron 9529, 9529.
Y en el Cash Tree, en el sorteo de la tarde, 711, 711. En el sorteo de la noche, 214, 214. Felicidades al que se empató con algo. Por aquí, como siempre, las caras largas, cuadradas, estilo Dick Tracy.
Dick Tracy.
Y aquel ni saber, aquel no tiene rostro.
Uh-huh.
Pero bueno, por acá, hay que, la gente me olvida, dice aquí, sí. Se nos olvida jugar.
Te quería decir una cosa que tiene que ver con algo que te gusta mucho, que te llama mucho la atención. Y es que un día como hoy, estamos a 6 de agosto, en el año 1932, en Venecia, Italia, se inaugura la primera muestra de cine. ¿Qué te parece?
Bueno, me parece.
En Venecia, Italia.
El cine, llamado también el séptimo arte, ¿verdad?
Sí, señor. Jovencita.
Sí, señor.
Sí,
el
jovencita.
Séptimo arte. Y pues, mira, hablando de cine y de taquillas, abrió fuego en la taquilla Denzel Washington con la película Two Guns. Dos, no sé cómo le llamarán, dos pistolas, dos...
Debe ser algo como dos pistolas.
Dos revólver, no sé cómo le van a llamar, pero dice que... la película ha tenido muy buenas críticas, que ha sido muy buena la química de Denzel Washington y Mark Wahlberg, que con este estreno se alzó con el número uno gracias a una recaudación de 27,4 millones de dólares. Eso fue lo que dijo el portal especializado,
sí.
En Box Office, que tú sabes, lleva un récord de lo que recaudan las películas. Así que se trata del sexto estreno consecutivo de Washington, que supera los 22 millones de dólares en el primer fin de semana. En el número 2 aparece The Wolverine con 21,7 millones de dólares, protagonizada por Hugh Jackman. Se dice así, ¿verdad, querido? Así, y la cinta retoma la historia de Wolverine. Así que dicen que se ha visto un poco más mayor a Hugh Jackman en esta película. Y un poquito más lento, a lo mejor está un poquito pero es excelente actor. Recientemente lo vimos en Los Miserables y estuvo sensacional. Bueno,
donde está Denzel Washington, eso es un cheque al portador. Yo no he visto ninguna película mala donde sea uno de los protagonistas sea Denzel Washington.
Bueno, pues vamos a ver la película.
Es un fenómeno, Bueno, no entendí lo que me dijo nuestra apuntadora.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Y si usted lo disfruta en nuestra sintonía desde las 5 de la mañana, bueno, nos acompaña, se informa, además el que madruga Dios lo ayuda, ¿no?
Por ahí, bueno, vamos, eso sí,
por ahí vamos ganando terreno.
Aunque dice que no por mucho madrugar se amanece más temprano, pero ustedes, nosotros tenemos un compromiso con ustedes y ustedes con nosotros. Qué buena noticia que podamos compartir desde las 5 de la mañana, de veras que sí. Que es agradable poder estar en contacto con ustedes, así que mantengan la sintonía.
Nos queda media hora, pero con la seguridad y la confianza que usted mañana miércoles, que está a mitad de semana, estamos ya, usted estará con nosotros desde las 5. Y por acá pasamos con Don Morel de Oro y los titulares.
Ascienden ya a 11 el número de muertos en La Habana en un caso de ingestión de alcohol metílico.
Cierran internamente los vendedores de cuentapropistas en La Habana sus negocios de ropa para evitar las multas y la confiscación de sus productos.
Causa un escándalo en California el viaje de 6 legisladores estadounidenses a Cuba utilizando fondos políticos.
Y ordenó Estados Unidos la evacuación de su embajada en Yemen debido a amenazas terroristas. Y pasamos con las informaciones en detalle. Hasta el momento, 11 personas han muerto por causa de una intoxicación por ingestión de alcohol metílico en La Habana, Cuba. Desde la capital cubana, Marta Beatriz Roque Cabello, de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, da a conocer detalles de una investigación independiente de este caso del activista de derechos humanos José Antonio Cieres Ramallo.
El joven de 37 años de edad, Juniel González Torres, y el anciano Damaso Cordero Cordero están entre los fallecidos por la reciente intoxicación masiva con alcohol metílico robado de un laboratorio y vendido en diversos lugares de la capital. Vecinos cuentan que las víctimas, Damaso y Juniel, estaban ingiriendo el metanol en su vivienda y les provocó la muerte a ambos. El domicilio está situado en Pasaje Generality número 7825, entre primera y sexta, reparto Luyano Moderno San Miguel del Padrón. Continúan diciendo los residentes del lugar que Damaso le había dado refugio a Juniel con su esposa y un hijo de 5 meses de nacido. El lunes 29 de julio a las 8 p.m. Damaso comienza a tener falta de aire, por lo que Juniel, acompañado de un vecino, lo lleva al policlínico de la localidad Bernardo Pose, donde fallece una hora después. Alegan fuentes cercanas, las cuales pidieron el anonimato, que Juniel no supo la causa de la muerte de Damaso, porque no le hicieron la necropsia. Al parecer, los médicos pensaron murió por su edad y la adicción a la bebida. Esto puso en peligro la vida de Juniel porque no estuvo alertado al respecto. Hay que señalar que la mayoría de los que sufrieron la intoxicación son del municipio La Lista. El martes 30, después del entierro, comenzó a sentirse mal de salud, por lo que sus familiares que viven cerca, tratando de auxiliarle, lo llevaron al policlínico de la localidad, falleciendo en el trayecto aproximadamente a las 2 de la tarde. De igual forma, hay que señalar la responsabilidad del régimen, pues al no dar la noticia con inmediatez, los hechos ocurrieron el 29 y se divulgó el 31 de julio, no puso en alerta sobre el particular a las personas y los centros asistenciales de salud. La policía investiga quién les vendió la bebida tóxica.
Vendedores por cuenta propia en La Habana cierran intermitentemente sus negocios de ropa para evitar las multas y la confiscación de sus productos. Amado Gil conversó con dos cuentapropistas y con un vendedor de granizado que dice que va a entregar su licencia.
Vender ropa en el Boulevard de Santiago de Las Vegas en La Habana se ha convertido en el juego del gato y el ratón para estos cuentapropistas que tienen invertido miles de dólares en sus productos. Cuando hablamos con Luis García, García había decidido cerrar su puesto de venta.
Yo en este momento tengo el puesto cerrado. Estoy sin trabajo.
O sea, tú en este momento tuviste que cerrar el puesto.
Claro, yo sí lo tuve que cerrar. Claro, claro.
¿Te lo cerraron o lo hiciste para evitar que te confiscaran?
No, claro, lo cerré para evitar. Estamos hablando de casi 30 mil dólares invertidos en ropa. ¿Entiendes? No son 5 pesos.
García viaja con frecuencia a Perú y Ecuador a comprar la ropa que vende en La Habana. Igual hace Carlos Gutiérrez, de 27 años, con una inversión de unos 7 mil dólares en ropa, que simplemente nos dijo que no entiende.
Este negocio es más legal que hay, porque yo pago un área donde trabajo, pago la licencia, pago el 10% de la venta, pago el fisco al año. Tengo que pagar pasaje para salir del país a comprar la ropa, el hospedaje, el hotel donde me quedo, traer la ropa. En La Habana te quitan lo que le da la gana. Y encima de eso, no dejan venderla. Entonces, no entiendo por qué no me dejan venderla.
Según explicaron estos cuentapropistas vendedores de ropa, los inspectores aducen que la licencia es para confeccionar y vender las prendas de ropa y ellos las importan para venderlas.
Pero es que, imagínate tú, no hay un almacén donde tú puedas comprar un botón, un hilo, una aguja, una tela de láser, una de poliéster, una de mezclilla. No te dan nada. Tú no puedes producir nada, ¿no me entiendes?
García García tampoco entiende si lleva 2 años vendiendo ropa, ¿por qué ahora la presión? Lo que sí dijo es que lo están obligando a irse a la bolsa negra.
Por supuesto que la ilegalidad y una cosa que a lo mejor usted no me sabe, está motivando a la gente al desempleo.
De hecho, Pedro Agustín González es un vendedor de granizado y nos dijo que va a entregar la licencia por las injustas multas.
Nada, yo dejé a eso y voy a entregar la licencia el mes que viene.
¿Por qué?
Porque no me da la cuenta. Voy a trabajar para el Estado.
Amado Gil, Martín Noticias.
En otras informaciones, un verdadero escándalo se ha producido en California por el viaje de 6 legisladores, quienes utilizan fondos políticos viajando a Cuba en compañía de un conocido cabildero que representa intereses privados en el Capitolio.
Los congresistas reportaron haber ido a Cuba con el cabildero Darius Anderson, que dirige Platinum Advisor y representa AT&T, DirecTV y la farmacéutica Pfizer.
Anderson estaba viajando a Cuba por años y dijo que quería compartir su experiencia con muchos otros estadounidenses y amigos.
El periódico Los Angeles Times indica que los legisladores, la mayor parte del tiempo, la pasaron yéndose de rumba, tomando clases de salsa y reuniéndose con un maestro tabaquero y con académicos.
Exactamente a las 8:36, Estados Unidos ordenó hoy la evacuación de su embajada en Yemen debido a amenazas terroristas y exhortó a los ciudadanos estadounidenses a abandonar ese país ante la posibilidad de ataques y disturbios civiles.
Anteriormente, los medios de prensa estadounidenses reportaron que el cierre de casi 2 docenas de sedes diplomáticas este fin de semana se debió tras comunicaciones interceptadas entre el líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, y el jefe del grupo terrorista en Yemen, Nasir al-Wayisi.
Según los informes, al-Zawahiri ordenó a Wayisi, el líder de Al-Qaeda en la península arábiga, a lanzar ataques desde el domingo.
Algunas embajadas recibieron el lunes cerrar después de un solo día, como en Argel, Bagdad, Dhaka y Kabul. Otras 19 se mantendrán cerradas, entre ellas las de Amán, El Cairo, Sanaa y Trípoli.
Bueno, y pasando con América Latina, el narcotraficante colombiano Cristian Fernando Borda fue sentenciado el lunes a 25 años de cárcel por asociación delictiva a importar grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos.
Borda, que solía tener alianza con grupos paramilitares en Colombia, recibió la sentencia en la Corte Federal del Distrito de Washington. También deberá cumplir 10 años de libertad vigilada y pagar una multa de $6.5 millones.
El Departamento de Justicia dijo que Borda, de 49 años, encabezaba un cartel internacional de narcóticos y fue declarado culpable en el 2010.
La esposa del expresidente hondureño Manuel Zelaya, Xiomara Castro, candidata presidencial del partido Libertad y Refundación, lidera la intención de voto con miras a las elecciones generales del 24 de noviembre, según una encuesta publicada por la prensa local.
Castro obtuvo el 19,8% de la intención de voto, mientras el candidato del oficialista Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, el 16,7%, de acuerdo con el sondeo de la firma Paradigma.
El sondeo fue realizado entre el 16 y el 30 de julio con 2.429 personas en 16 de los 18 departamentos de Honduras.
Exactamente a las 8:38 minutos en Radio Martí. La presidenta argentina, Cristina Kirchner, desafió a quienes la acusan de favorecer a sus candidatos para las elecciones primarias del próximo domingo. Carlos Cabanacal envía la nota desde Buenos Aires.
La presidenta argentina, Cristina Kirchner, desafió la reciente denuncia judicial que la acusa de utilizar actos de gobierno en los que hace campaña política para sus candidatos a las elecciones primarias del próximo domingo, vinculadas a las legislativas de octubre. Esto decía Kirchner en un discurso en el último fin de semana.
Falta un montón, pero ¿sabés qué? Lo que nos falta no se hace con otro proyecto político antagónico, se hace con este proyecto político profundizándolo y llevándolo adelante con fuerza y con coraje.
También la presidente, poniendo el mismo énfasis, retó a la justicia y a los denunciantes, remarcándoles que ella tiene el cuero duro y que además, dijo, cuenta con mucho coraje. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martí Noticias.
Las Naciones Unidas piden a todas las partes involucradas en la crisis política en Egipto que lleguen a un acuerdo para el bienestar de esa nación. Y desde la ONU, Carmen María Rodríguez nos reporta.
En Egipto prosigue la confrontación entre los que apoyan al expresidente Mohamed Morsi y el gobierno, que ha dicho que se tienen que dispersar los manifestantes en el Cairo, que llevan semanas reclamando el retorno del depuesto líder. En Naciones Unidas, en Nueva York, Martin Nesirki, vocero de la Secretaría, a nombre del secretario general Ban Ki-moon. El secretario general ha manifestado claramente sus puntos de vista sobre el acontecer en Egipto, sobre la necesidad de reconciliación. El secretario general ha manifestado además de que se deben de permitir las manifestaciones, pero de que tienen que ser protestas pacíficas. De manera reiterada, el secretario general ha hecho un llamado para que el señor Morsi sea puesto en libertad y otros miembros de la hermandad musulmana. El gobierno interino de Egipto dio a conocer que se inicia el 25 de agosto un proceso judicial contra el depuesto presidente Mohamed Morsi, en que el ex líder egipcio, entre otros, enfrentará cargos de ordenar la matanza de manifestantes en su contra. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
En otras informaciones, la empresa neozelandesa Fonterra, uno de los mayores exportadores de productos lácteos del mundo, se disculpó con sus clientes chinos por la contaminación de algunos de sus productos importados tras ayer. Esto es una bacteria que puede provocar botulismo.
El jefe del ejecutivo de la firma, Theo Spiering, remitió las disculpas de Fonterra en China, uno de los principales mercados, en una conferencia de prensa en Pekín, después que se desatara el escándalo el fin de semana.
El ejecutivo de Fonterra también negó que la firma tratara de encubrir la contaminación de sus productos después que el primer ministro de Nueva Zelanda, John Key, recriminara a la empresa el retraso en la alerta sobre la posible presencia de la mencionada bacteria en varios de sus productos lácteos.
La empresa elabora productos de alimentación infantil o bebidas deportivas que suele exportarse a Australia, China, Malasia, Vietnam, Tailandia y Arabia Saudita.
Exactamente a las 8:42 minutos de la mañana, de aquí a las 9, recta final de nuestra cita de hoy. Tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez y las noticias deportivas a cargo de Demio Navas. Acá tendremos la visita de Michelle. Nos dará avance de qué tendrán las muchachitas en el espacio como propia, que es, como ustedes saben, hoy de 9 a 10 de la mañana. Mantenga la sintonía. Gracias.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección: P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Le saluda Alfredo Monroy y me acompañan en los estudios Bruno Tokars y Arnaldo Rosa.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Y el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, a cargo de Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una onda tropical acompañada de nublados y lluvias se movió desde las aguas del Atlántico sobre el arco de las Antillas Menores y debe penetrar hoy sobre el mar Caribe Oriental. También es interesante una hondonada que se extiende desde el sur de la Florida sobre las aguas del Estrecho y la región occidental de Cuba, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la zona de los Cayos de la Florida. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Villa Clara y Cienfuegos hasta Guantánamo. Será una tarde calurosa con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, y pasamos con las noticias deportivas. Mucho béisbol, pelota profesional de Grandes Ligas con Edemio Navas.
Muchas gracias. Sí, mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva aquí en Tempranito de Mañana de Radio Martí de hoy martes. El pelotero de República Dominicana, Alex Rodríguez, fue suspendido ayer lunes hasta fines del año 2014 y otros 12 peloteros, todos latinoamericanos, fueron inhabilitados por 50 juegos por las Grandes Ligas en el mayor escándalo desde hace muchos años. No obstante, Alex apeló esta sanción y anoche pudo debutar este año en las Grandes Ligas con el equipo de los Yankees y en su primer turno al bate conectó sencillo al jardín izquierdo en el triunfo de los Medias Blancas de Chicago ante los Yankees de Nueva York. Estas sanciones se suman a la suspensión por 65 partidos que recibió el norteamericano Ryan Brown el mes pasado y a las de otros 4 peloteros que fueron disciplinados por sus relaciones con Biogenesis of America, una clínica especializada en combatir el envejecimiento, que fue acusada de distribuir sustancias prohibidas entre los deportistas. El castigo más severo fue para Alex Rodríguez, el pelotero mejor pagado en toda la historia, y esta sanción es aproximadamente de unos 211 juegos, por lo que el dominicano pudiera perder, desde el punto de vista de salario con los Yankees, alrededor de $30 millones. Los otros peloteros que han sido suspendidos fueron Nelson Cruz del equipo de Texas, Ever Cabrera de los Padres de San Diego, Johnny Peralta del Detroit, Antonio Bastardo del Filadelfia, Jordani Valdespín de los Mets de Nueva York, así como Francisco Cervelli de los Yankees receptor, otro receptor de Venezuela, Jesús Montero de los Marineros de Seattle, y también fueron suspendidos Faustino de los Santos, lanzador prospecto de los Padres de San Diego, Sergio Escalona, lanzador prospecto de los Astros de Houston, Fernando Martínez, jardinero prospecto de los Mets, y Jordan Norberto, lanzador agente libre. Por otra parte, quiero señalar de que anoche el equipo de los Medias Blancas de Chicago, como señalé, le ganó a los Yankees de Nueva York, y en este partido el cubano Alexei Ramírez como primer bate estuvo muy bien, se fue de 5-4 con 2 impulsadas y una anotada. El equipo de los Dodgers de Los Ángeles
contó con un tubey del cubano Yasiel Puig, su número 12 de la temporada. El Cienfuegos anotó una carrera y los Dodgers de Los Ángeles derrotó 3-2 a los Cardenales de San Luis, y de esa forma Los Ángeles acumula 15 victorias consecutivas jugando fuera del Dodger Stadium allá en Los Ángeles. Paco Rodríguez, el cubano-americano, salvó su partido número 2 este año lanzando para el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Finalmente, el cubano Eric Hosmer disparó un doble, su jonrón número 12 impulsó 5 carreras y su equipo del Kansas City le ganó al Minnesota. En tanto, el Cleveland perdió 4-2 ante los Tigres de Detroit y el Atlanta le ganó 3-2 a Washington. Precisamente, hoy martes lanzará por Washington el zurdo cubano Gio González. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Y a las 9 de la mañana te lo está escuchando el espacio como propia, con la presencia de las muchachitas de siempre, con temas siempre de mucho interés. Buenos días, Michelle.
Muy buenos días. Bueno, hoy vamos a estar conversando con la economista cubana, ella también es colaboradora de la revista Convivencia, Karina Gálvez. Vamos a estar hablando un poco con ella sobre la mujer en la economía cubana. También vamos a estar hablando de cómo hacer un plan para elevar la energía. Eso es importante. Oiga. A veces estamos como que arrastrando,
sí,
¿no?
Pero hay que tener cuidado con los esteroides.
¿Qué esteroides? ¿No es
sí, para elevar la energía, ¿eh?
Pero aquí no estamos hablando de esteroides. Eso hace daño, aparte que es ilegal.
Claro. Está bien.
No.
Sí. Ya estábamos hace un momento hablando del tema de los peloteros y todo. Ahora cuando tú mencionaste lo de la energía.
No. Nada, claro. No tiene nada que ver con eso. Bueno, también 13 cosas que no se deben decir en el trabajo.
¡Ay, Dios!
Vicky nos trae ese tema, sí. Así que vamos a aprender a ciertas cosas que hay que callarse. Sí,
claro, tú le dices que me deje la lista después.
¡Ay, qué barbaridades estás diciendo tú, muchachas!
Muchas.
Y bueno, no va a faltar el horóscopo a cargo de Hilda Álvarez.
El primer tema tiene que ver con una economista cubana, la economía.
Bueno, que vamos a estar hablando con este economista.
Y si vamos a hablar un poco de la economía, la mujer y la economía, a nivel de hogar, de casa, uh-huh. ¿Quién es más gastón, el hombre o la mujer? Es una buena pregunta.
El hombre gasta más y la mujer es la que tiene que...
Yo te voy a contestar tu pregunta con lo siguiente.
No me refiero a Gastón de Televisión Martí, sino Gastón.
Varios estudios han demostrado que la mujer usa los recursos para el beneficio de todos.
Te quedó bonito eso, usa los recursos para el beneficio de todos.
Porque es cierto.
Una frase muy...
Mientras que el hombre mayormente, no.
Malgasta el dinero. Sin ton ni son, ni qué ni para qué.
Sí, antojitos y todo eso.
Y no estamos tratando de generalizar. Yo te digo lo que dicen los estudios. En la mayoría de los casos, los recursos de la mujer benefician a la familia completa. Así que, ¿quién es más gastador o quién más? No sé.
Bueno, creo que las mujeres gastamos más porque tenemos que suplir más necesidades.
Ah, bueno, eso es claro. Claro,
pero el hombre es de Marte y la mujer es de Venus.
Sí, bueno, eso dicen. Pero bueno, cuando la mujer va a un mall, por ejemplo, en una tienda departamental, dice que salen con jabas, con muchas cosas y eso.
Sí, es para más. Todo,
y el hombre
para
va,
toda la familia.
Yo voy a un lugar a comprar una cosa y voy directamente a comprar eso y me voy del lugar. Un par de zapatos, una camisa, no sé, lo que me interese o necesite.
Él está tratando de cambiar lo que yo dije.
Sí. No te preocupes.
Ese ejemplo no quita los estudios.
Sí.
Que dicen que el chequecito que recibe la mujer beneficia a los hijos, al marido, a la casa en general y a ella. Y a veces los hombres van, agarran el chequecito, el salario, y se van y se lo beben, lo juegan, o qué sé yo.
Bueno, sea personas con ciertas costumbres que no son las mejores, ¿no?
Así es.
Yo ni bebo ni juego.
Mira cómo se la aclara.
Pero por ti.
Te felicitamos de todo corazón.
Les deseo un buen día.
Gracias Michelle,
por estar aquí.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues entonces, oye, ¿en tu casa quién lleva la cuenta? ¿Chamaco o tú?
No, hombre, no, que vaya.
¿Quién lleva la cuenta?
Chamaco
¿quién
hace no lo, sabe. Chamaco dice que dos cheque. Y dos son cuatro y a veces dice que son 45, 23.
Según como
no,
parezca.
En mi casa toda la vida.
¿Ah, sí?
No ahora que ya somos un matrimonio.
Tú has llevado las riendas del asunto.
Toda la vida he llevado las riendas.
Qué bueno, cosa, yo me imagino, yo te veo y sé, me imagino.
Pues claro, yo soy muy, tú no ves que yo soy muy dominante, ves que te quiero hasta dominar y todo.
Yo sé,
o sea que se defiende como gato boca arriba.
Y de repente lo logras, porque tiene...
Por la, momentos,
claro,
por
claro, momentos. Claro, claro que sí.
Porque él me deja.
Uh-huh.
Él me deja, no podemos, hemos pasado una mañana de lo más divertida,
wow,
hemos hablado,
no.
Hemos aprendido ruso.
De repente como Omar el tuitero nos está dando clases.
Hemos aprendido ruso.
En la distancia, clases de ruso, las palabras. Que,
¿tú
que
te imaginas clases de idiomas por el Twitter?
Bueno, no es mala idea.
Mira, no es una mala idea.
Tenemos una tuitera allá en Alemania, que yo sé que escribe, hay algunos tuites que los escriben en alemán.
Sí.
Así que le voy a empezar a preguntar que me diga cómo se dice tal cosa y más cual cosa, ¿no? En alemán, para
sí,
ir aprendiendo.
Pues mira, yo creo que sí, que aprender pues no está de más.
Claro.
Así
que sí.
El sabernos, como decía, el
no
saber
ocupa
no ocupa lugar.
Sí, señor.
Así que, bueno, hasta aquí hemos llegado con tu espacio de tempranito y de mañana.
Desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauri y Eduardo Serrano como jefe de turno Carlos Cabezas.
En el control del sonido Teudy Giroy, en la producción Ernesto Morales Alpiz.
Y de visita estuvimos en tu casa con mucho placer, como de costumbre, Lucy García, que es de Santiago de las Vegas, Morel de Goro, que es de allá de Ciudad Virán, Camagüey, y tu amigo de siempre, Oscar del Río. ¿De dónde soy yo, Lucy?
De San Juan de los Remedios.
Oye, te lo aprendiste de memoria.
Allá cerca de Muela Quieta, de no sé qué otro
sí,
lugar, y de
quieta,
más allá y más acá.
Las muelas andan quietas por cualquier lugar.
Y pasaba por Luzueta, ¿eh?
No, Luzueta no, Zulueta. Saludos, Zulueta. Tenemos una buena audiencia ahí. Zulueta está entre Remedios y Placetas.
Bueno, pues la cita es mañana, madrugando bien tempranito a las 5. Ponga su despertador en su mesita de día o de noche, como usted le quiera decir. Como se le ajuste a
su
semántica el problema y la solución es que esté con nosotros, que nos acompañe. Buen día para todos, ¿eh? Aprovéchelo bien.